Hello and welcome.
Melómanos Anónimos.
Melómanos Anónimos.
Hit the record button.
Really, really good.
Melómanos Anónimos.
Melómanos Anónimos.
Please listen carefully.
A classic and at the same time progressive.
Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Carlos y soy melómano. Estoy aquí para platicarles de mi adicción a la música y para ello tengo un fiel compañero y melómano también, Ángel. Siendo las 6 de la tarde de este jueves 28 de enero, doy por iniciada la sesión de esta semana. ¿Cómo estás, amigo?
Todo bien, todo bien al 100. Todo como bien cada, al 100. Ya es el tercer capítulo, qué rápido, ¿eh?
¿Ya es el tercero?
Sí, ya es el tercero.
Sí, se están yendo rápido, amigo.
Ya vamos para el mes. ¿Qué vamos a regalar en el primer mes?
Una suscripción de OnlyFans.
¿Para el tuyo o para el mío?
Vamos a hacer uno del conjunto, güey, del podcast.
Fotógrafos.
Pues ves que sí hay gente que tiene, a lo mejor no sé si OnlyFans, güey, pero sí Patreon.
Uh-huh.
No, o sea, no nada más para cosas puercas, güey, sino también como para que los apoyen en su arte.
Sí, sí, sí. Entonces, de hecho son colaboraciones, ¿no?
Ajá. Como y te dejan invertir, ¿no? O que los patrocines, no sé, güey.
Sí, sí, de hecho te patrocinan y ya cuando hay ganancias, pues ya se van más adelante, amichos. Ya ves que mucha gente no está como que no es gente tan famosa. Entonces primero le invierten a las fotos y ya cuando va jalando ya los fotógrafos dicen, ¿sabes qué? Cáele.
Ya cuando hay ganancias, borro mi cuenta
ya
de
cuando
Patreon.
Hay ganancias, sí. Es que es la efectiva, si no, no crece uno.
Pues sí, oye, ¿cómo que quieres que te regrese tu dinero, Nel?
Por cierto, yo tomo fotografías, 55, 20.
Sí, me consta que sí te rifas, amigo, tomando fotografías, porque desde que te dejé de ver, me he tomado creo que 2 fotografías, güey.
De hecho, y antes subías fotos diario, ¿no?
Sí, antes tú me tomabas las fotos y ahorita ya tiene como 5 años que no me tomo ni una sola foto. Ya sabes que yo no soy nada vanidoso, amigo. Yo sí soy como el Buki, yo sí entendí que la vanidad no me deja querer.
Es que, fíjate que ahorita que me dijiste, me estoy acordando. ¿Te acuerdas cómo tomábamos las fotos? O sea, cuando íbamos en la prepa, o sea, había una esquina chida y tomábamos una foto. Que afuera de un Burger King, ahí está la
sí,
foto.
Sí, claro.
Y todo con el celular, ¿te acuerdas?
Pues sí, no ibas a andar cargando con tu cámara, amigo.
Ni cámara tenía, yo creo que ni la sabía. No, o sea, no lo hubiera ni tenía que haber visto tutoriales para poderla usar.
Pues estaba padre porque me acuerdo que tú y mi novia de ese entonces, los dos eran como que muy, muy
hipsters.
Clavados con la onda hipster y con la fotografía, güey. Entonces yo era el modelo de todas esas fotos, güey. Y la neta sí me tomaban buenas fotos, güey. Mejor de lo que pude haberme tomado yo, güey.
Y todo lo que salió por el OnlyFans.
Próximamente, al mes vamos a regalar las suscripciones al OnlyFans donde van a estar todas esas fotografías.
Yo creo que esta es la introducción para lo que va a ser el próximo, una canción para de la próxima semana, ¿no?
¿Una canción para tomar fotos o qué? O para
es que nosotros los fotógrafos también necesitamos inspiración.
Una canción para ponerle de fondo a tu primer video de OnlyFans.
No, una canción para poner en tu historia de Instagram promocionando tu suscripción a OnlyFans.
Porque, oye, eso sí, fíjate que es la queja del día, güey.
Ajá.
Que el otro día estaba viendo que la gente, o las chicas que suben su contenido a OnlyFans, de repente suben videos con canciones. Pero con canciones de con copy.
Sí, claro.
Y es como, oye, tú estás vendiendo este video y quieras o no, pues trae de fondo una canción de una banda famosa o no sé, güey.
Ya ves que está, aparte ya ves que está muy de moda, entonces ayer me tocó ver un comentario súper chistoso así de gente que trabaja en el SAT, no quiero ir a la cárcel por OnlyFans.
Es que sí está muy turbio, güey.
Sí, la neta.
O sea, por ejemplo, ponle tú que alguien agarrara una de mis canciones, güey, para uno de sus videos de OnlyFans. Y de repente me entero yo que la morra hizo 100,000 pesos, güey, ¿no? De vender su video. Y obviamente, pues la gente compró el video por lo que hace la morra, ¿no? Pero al quieras o no, está lucrando con mi canción, güey.
Claro, sí, 100%.
Entonces...
Y aparte, ¿cuánto? O sea, ¿tú qué le haces a eso? ¿Cómo cuánto estaría...? ¿Cómo en cuánto vendes tu rola a tal persona que la quiere usar?
Pues es que depende, güey. Depende de muchos factores. Pero, pues,
digo... ¿Si hace frío, si hace calor?
Debería de haber... Es que, no sé, por ejemplo, YouTube, tú sabes que no te deja ni siquiera poner 10 segundos, güey, de una canción en tu video. Luego, y que el truco te la detectan y te bajan el video, güey.
Sí, sí, sí.
Y OnlyFans pues no tiene ningún algoritmo por el estilo, güey. Y aparte, pues OnlyFans cuesta, güey. Pero bueno, eso estaba pensando el otro día, amigo. Esas son las estupideces que pienso cuando me baño.
Cuando me baño.
¿Te parece si pasamos
a la... Oye, cuando trapeo.
Cuando trapeo, exactamente. Buen este... ¿Cómo se llama?
Buena introducción.
Ajá. Porque vamos a ir a nuestra afamada sección, una canción para... Ya me está saliendo lo tartamudo.
Una canción para...
Y el día de hoy decidimos solicitar una canción para una de las actividades más... sensuales que hay en esta vida, como lo es trapear.
Aparte, este no es un momento como para solo trapear, ¿no? Es un momento de karaoke, de paz, de armonía y un show en vivo.
Pues es que tienes las manos ocupadas, ¿no? Porque,
sí,
digamos, el 100% de las actividades que nosotros los millennials hacemos, en las cuales tenemos la, por lo menos una mano desocupada, la traes el celular. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, si estás, no sé, en el baño.
Sí.
Traes el celular en la mano. Entonces, ya ir al baño ya no es el meditar, güey, el pensar, el arrepentirte de todas tus culpas.
Aparte,
güey,
hay gente que en el baño fumaba y creo que ya no fuma, ¿no?
Yo fumo en el baño.
Eres de los pocos, porque sí, como dices, ya nada más están en el celular.
Pero yo, o sea, yo traigo en una mano el celular y en la otra el cigarro, amigo. Pero, o sea, a lo que voy es que todas las actividades que en las que tienes disponible una mano, ajá, siempre traes el Instagram, el Twitter o algún video de YouTube, o a lo mejor estás mandando algún WhatsApp, ¿no?
Entonces, esos videos en YouTube son adictivos y en Facebook, perdón.
Entonces, ya perdí el hilo, ya ves, amigo.
Entonces, mi canción para...
No, entonces... Una actividad como trapear, güey, que aparte, pues, te hay agua de por medio, entonces ya es un poco más riesgoso que traigas el celular por ahí. Uh-huh. Es de esos pocos momentos en los cuales sí te puedes poner a pensar, o en el caso de en el caso mío, y yo sé que de la mayoría de los melómanos, pues, poner una rola y ponerte a cantar, o ponerte a bailar, ¿no?
Sí.
Yo no sé si tú alguna vez hayas trapeado en tu vida, amigo.
Sí, claro, es mi mero mole, es mi hit. Es mi hit.
Es mi quehacer favorito.
Y estoy seguro que como la semana pasada te burlaste de Menudo, también te vas a burlar de mis rolas con las que trapeo.
Es que no puedes trapear con cualquier rola, güey. Tiene que ser algo...
Es que esto ha evolucionado, mira, el trapear con canciones siempre ha estado, siempre, siempre. Ha evolucionado, sí, pero creo yo que siempre ha estado... Pero antes era como, o pones el disco de Luis Miguel, o antes de que existieran los MP3, ¿no? Porque ya los MP3, esos de Shark DJ del mercado, ya traía varios.
El de 150 pero, canciones.
Exacto, pero, y unas no sonaban, o a veces tu disco, ya llegabas a tu casa y tu disco no sonaba. Entonces, creo yo que antes esto era diferente porque tenías que escucharte 13 canciones, 20 canciones de Luis Miguel... Para trapear. Y ahorita ya pones tu playlist para trapear y ya puedes poner de todo.
¿Tú sí eres de playlist?
Pues es que es lo que hay. Tengo que desquitar los 130 pesos que me cobra Spotify.
Pero, o sea, no, porque yo, por más que tenga suscripción a Spotify, nunca me he acostumbrado a escuchar playlists.
O sea, o sea, no haces playlist.
Sí tengo, güey. Pero...
O escuchas This Is... Venus Revolver.
No, no, no. O sea, yo más bien siempre he sido como de lo que se me va ocurriendo en el momento, güey, ¿sabes?
Ok.
Armo...
O sea...
Pues vas armando una cola, güey.
Ah, ya, sí, sí,
entonces,
claro.
Entonces dices, hoy
sí,
quiero escuchar típica. Estas 10 canciones y sí, a lo mejor sí, armas sí. Tu cola, güey. Y ya, sí. Las pongo, güey. Pero de que, o sea, escuchar las mismas, no sé, 30, 40 canciones siempre, güey, uh-huh. Como que no se me da.
Ok. Pero... Entonces tú no eres de los que ponen el Éxitos México para trapear.
No, eso también odio yo. Las playlists que alguien más curó, güey, no, no, no lo soporto.
Que puso a Juan Gabriel y a...
Ajá.
Y a la Rosalía y a Billie Eilish en una sola, ¿no?
Ajá, no, no, la verdad no, güey. Porque mejor pones la radio, güey.
Pero toda la gente se ha de estar preguntando, ¿tú qué escuchas? ¿Tú que eres acá bien, yo soy músico y yo no escucho a Panda? ¿Qué pones?
Ahí te va, amigo. Y el otro día, precisamente, puse este tema, güey, porque el otro día estaba yo, trapeando.
Ajá.
Y no sé dónde salió, poner como baladas viejitas, güey. Y vieras cómo disfruté yo la trapeada de ese día, güey.
Terminé bien relajado.
En específico una, güey, de... Que de hecho el podcast pasado la recomendé, güey.
Ajá.
Pero ya no sé si salió o, no, o lo corté. Pero estaba yo trapeando con una canción que se llama Desahogo. De Roberto Carlos.
Ajá.
Súper recomendada para trapear. Ajá. Y también para desahogarse. Para estar tristes.
Neta, porque estar triste está de moda.
Está, no, es un rolón, güey, la neta. Yo no sé cómo le hacía ese cabrón para... O bueno, le hace, ¿verdad? Porque todavía está vivo. Para escribir tan cabrón en portugués y en español también, güey.
Ajá.
Porque la neta tiene buenas letras, güey.
Dice mi perro que sí.
Entonces, ya de ahí me seguí con el repertorio de Roberto Carlos, güey. Por ahí, Spotify de repente ya ves que te... Le vale madre lo que tú estás escuchando. Y dice, nah, mejor ponte a escuchar esto, güey. Y me puso a José José, güey. Me seguí con José José, güey. Ya luego me seguí a lavar los trastes, güey.
Ya era un ama de casa.
No, ahora entendí a mis vecinas, güey, que ponen sus baladas, güey, para hacer qué hacer. No mames, está poca madre, güey. Y hay gente que no puede, güey. Por ejemplo, mi mamá me ha dicho que ella cuando hace qué hacer, güey, necesita como que algo movido, ¿sabes? Como una cumbia, güey, una salsa, güey, para activarse, güey.
Pero... Sí, es que, o sea, yo también tengo como la misma onda. Como, es que depende también del mood en el que andes, ¿no? O sea, hay gente que sí de plano siempre está relajado y quiere escuchar los tríos y José José y para lavar los trastes y para trapear. Pero hay gente que no. Por ejemplo, ahí te van las mías, ¿no? O sea, sí, para activarme siempre, es como... como yo me quiero ser libre, ¿no? Entonces, yo sí pongo a Queen.
yo dije, vas a decir Caloncho otra vez.
No, no, Caloncho no. Yo sí pongo a Queen, I Want to Break Free.
Ok, donde...
Entonces, esa es como mi top para activarme.
Es donde, precisamente donde se visten de mujer, ¿no, güey?
Soy feliz.
Y se ponen entonces, a hacer qué hacer, güey.
Exacto, ese es mi pedazo.
Mi pedazo. ¿Me estás albureando, amigo?
Cada quien. Dice mi perro que sí otra vez.
En fin, cuéntenos en nuestro Instagram, @podcastmelómanos, qué canciones utilizan ustedes para trapear. Yo les digo, soy muy, muy señora y la verdad sí me reviento mis baladitas.
Y antes de eso, yo sí le voy más a... Bueno, antes de terminar eso...
Ajá.
Yo estoy seguro que mucha gente trapea con Ana Gabriel. Esa de Hay Amor y Quién Como Tú está en el top.
Es que...
Estoy seguro.
Eso es a lo que yo iba, güey. Como que mucha gente se va a lo movido. Porque a lo mejor tu cuerpo va más hacia el baile, ¿no, güey? Pero yo que estoy más orientado al canto, güey. Por eso digo de las baladas, güey. Porque... Te pones a trapear y te pones a cantar, güey.
Sí, claro.
Como buen portero.
Aunque ya si es un show completo, pues bailas, cantas, bueno, todo.
Esa ya es la gente que sí, de plano, tiene los sueños frustrados de ser
que nunca ha tocado frente a 20 gentes.
La gente que quería ser este actor de teatro musical, amigo. Conozco varios, conozco varios.
Yo también. Saludos, por cierto.
Saludos a mi hermana.
Que seguro nos va a escuchar porque siempre nos escucha.
Es bien chismosas, ¿eh? No creas que nos escucha porque le gusta el podcast, sino nada más se mete a ver qué.
Oye, ya le digo. Es bien chismosa.
Sí, güey.
Oye, ya hay que ponerle que haga el club de fans, ¿no?
El club de fans de las chismosas. Las chismosas anónimas. En fin, amigo. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección.
Mi parte favorita.
Que es la reseña de la semana. Ya habíamos, habíamos platicado la semana pasada de este disco y de esta banda. Porque como que nos atrapamos mucho en aquel movimiento de los años 2010.
Sí.
Y dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos y reseñamos otro disco de aquella época? Que es un disco de una banda que se llama Los Daniels. Un nombre bastante peculiar. ¿Tú sabes por qué se llaman Los Daniels?
Yo sí, mira, tengo una teoría. Cuando surgen Los Daniels, ya el vocal, Ismael, ya estaba grande. Entonces siempre han sido borrachos. Yo tengo la teoría que les encantaba el Jack Daniels.
Ok.
Tengo esa teoría. Pero ya cuando crecen, o sea, cuando crecen ya en cuanto a madurar, porque ya estaban grandes. Cuando crecen ya en cuanto a madurez musical y decir, me está entrevistando Jesse Cervantes.
El gran
Ya tengo Jesse que Cervantes. Decir algo cuerdo, ¿no? Entonces, siempre dijeron que ellos estaban como dañados. Entonces, estás bien, Daniel. Y ellos era como, estás bien dañado. Y ya es como se quedó como ese sello.
Okay.
Yo creo que porque eran borrachos y tomaban Jack Daniel.
O sea, la supieron rescatar.
Sí, pues es que siempre pasa, ¿no?
Es que es bien, bien complicado nombrar, no nada más una banda, un proyecto en general.
Un podcast.
Ajá, o sea, la neta, a lo mejor la gente que nunca ha intentado hacer algún proyecto en su vida no tiene ni idea, güey. Pero desde, por ejemplo, desde que, no sé, estás en la universidad o en la prepa y te dicen, hagan un equipo y le tienes que poner nombre a tu equipo.
Sí, no.
Es complicado, ¿sabes? Porque o te vas por el camino de algo serio,
güey. Los revoltosos.
Ajá, algo serio que se escuche bien y tenga sentido, o te vas por el lado desmadroso, güey.
Sí, los revoltosos, así, tal cual.
Algo que sea gracioso, güey. Entonces, pues digo, está peculiar el nombre, güey, pero funciona, güey.
Sí, alguien que no les escucha es como de, todos se llaman Daniel o qué.
Pero este disco, si no me equivoco, es el tercer disco de los Daniels. Salió en el año del 2010. En aquella época tan maravillosa del 2010, que nos dio grandísimos discos, como el que reseñamos la semana pasada.
Daltónico, claro.
Y como dato curioso, el primer concierto al que yo fui en mi vida, ajá, solo,
sí,
fue a un concierto de los Daniels.
¿Neta?
Ajá.
¿En dónde?
En en la pista de hielo de un Fun Central.
¿El de allá de San Marcos?
Ajá.
¿Neta?
Sí.
Ahí hacían muchísimos conciertos, ¿no? Bueno, me acuerdo que Panda también estuvo ahí.
Sí. Sí, pues era, de hecho, si no me equivoco, era la misma organizadora de la de, que la del Chango.
¿Pero cómo era? ¿Era tal cual el escenario en la pista de hielo o afuera o cómo era?
La verdad no me acuerdo.
Pero ahí estuviste.
Pero era el Fun Central, güey.
Sí. Sí, a mí, fíjate que a mí me contaron de la... Yo iba a ir a la firma de Panda porque iba a tocar después. Entonces, pero ya no fui. O sea, a mí me quedaba algo lejos. Uh-huh. Y ya no fui. Pero sí, en ese tiempo sí los hacían ahí. Y fíjate que, sí, como bien lo dijiste, es el tercer disco. En el primero sale en 2007. Y el segundo sale en 2009. Que son discos... No sé, o sea, como que a ellos siempre les ha gustado sacar un disco por año. O por año y medio, más o menos. Y cuando caen en una disquera, pues eso desaparece. la disquera te hace sacar discos cada 2 años. Si no eres muy, muy famoso, cada 2 años, cada 2 años y medio, cada 3 años.
Pues fíjate que entonces, a mí me pasó lo mismo, güey. Que con Enjambre. O sea, sí. Escuché este disco y es de mis discos favoritos. Sí. De bandas mexicanas. Pero después de este disco, yo les perdí la pista, güey.
Es que eso pasó con los Daniels. Fíjate que el primero, que es el Se Renta Cuarto para Señoritas, trae muchas rolas que trae en La Casa. Y el segundo, que es El Mudanza, también trae rolas de que salen en La Casa. Entonces fue como jalar las rolas que no pegaron, por así decirlo, y meterlas en el disco para hacerlo todavía más maravilloso.
Claro, claro. Es como, ahora sí vamos a hacer un disco en serio, ¿no?
Exacto. Sí, vamos a meter las rolas que para nosotros es un hit y para la gente que la recibió bien. Porque pues veníamos mucho de ese 2006 con Panda, con Allison, con... Entraron ahí los Daniels. Entonces, creo yo que le acertaron en esas 14 rolas que trae en La Casa.
Porque como...
Que te digo que...
Como dices tú, tanto los Daniels como Enjambre ya estaban... Uh-huh. O sea, ya estaban activos en aquella época, digamos en la generación anterior, güey, de Panda, de División, de Termo, Fin, de Insight, todo ese relajo.
Claro, sí.
Ya estaban activos, pero realmente su éxito como tal lo tuvieron hasta la siguiente generación, güey. Digamos que ya es, sí se podría decir que es nuestra generación, güey.
¿Y lo que pasó con el Daltónico en muchos aspectos? Empezando porque fue un parteaguas para la banda, porque lo jaló una disquera, ¿no? Lo mismo que pasó con Enjambre. Trae un sello que es el sello Culebra, que traía muchísimas bandas del rock. Trae a Terciopelados, a DLD, a Tijuana No, que bueno, es SSK. Trae a La Cuca. Trae a muchas bandas reconocidas. Agarró en La Casa y lo hizo parte de su familia. Que esto también te impulsa a poder estar en festivales. Porque por ese tipo de sellos y de esa presentación en el Vive Latino fue también el parteaguas. Entonces, creo yo que en esta parte de los discos que salen en 2010, como ya dijimos, el Daltónico y el La Casa, de ahí viene que se consoliden en los siguientes meses y en los siguientes años, que fue lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Nosotros estábamos en la prepa por ahí del 2012, 2013, y las rolas estaban en su mero loop.
Es que al final del día, así lo decía mi padre, que en paz descanse, güey, yo le decía... Es que mi época es Panda y es el indie, güey, ¿sabes? 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6. Y mi papá me decía, no, tu época siempre va a ser 15, 16 años, güey. Sí. Y aunque yo, o sea, aunque yo quisiera que mi época fuera la que yo me brinqué, porque te digo, yo me acerqué muy chavito a la música, realmente mi época es esta, güey. Bueno, nuestra época es esta, güey. Porque aquí es donde, como te digo, pues ya fue como el de a lo mejor, sí, jefa, préstame 200 varos para el boleto, pero ya me iba yo solo al toquín, güey.
Sí. ¿Y cómo te acuerdas? O sea, ¿tienes como flashbacks de ese concierto?
Claro, no, pues lo tengo grabado perfectamente, porque te digo, yo antes de ese concierto había ido a ver a Panda varias veces, pero siempre acompañado, güey. Entonces, okay. y digamos que era de como niño, ¿no? Por así decirlo. Pero este concierto sí fue ya como... Me acuerdo que yo acababa de salir de la secundaria, güey. Entonces tenía, ¿qué te gusta? 15 años, ¿no?
Y tú,
¡te puedes matar! Entonces, sí fue como, oye, van a estar los Daniels en
aquí cerca, en Cotitlán. Allá a la vuelta.
Sí. Entonces, ajá, me acuerdo mucho que yo me peleé. Yo tenía una novia en aquel entonces que estaba muy loca. Ajá.
Okay.
Y le gustaba mucho como la onda de emo y la onda más como metal, pero ese metal que es como para emos.
Sí.
Y la digamos la única banda que le gustaba en español era los Daniels. Y a mí la única o la primera banda que me empezó a gustar de este movimiento fue Enjambre. Entonces me acuerdo que yo me peleaba con ella así de, no, pues está mejor Enjambre, ¿no? Que está mejor los Daniels. Y así, güey. Y bueno, terminé con esa novia antes de este concierto, güey. Entonces, cuando termino con ella fue como, Verga, sí estaban, chidos. No, o sea, sí estaban chidos los Daniels, güey. Y me clavé un montón con los Daniels. Ya ves cómo uno se queda fijado en una relación, güey. Entonces, sí, me quedé bien traumado con los Daniels. Y cuando vi que iban a tocar, güey, dije, bueno, va, cámara. Me acuerdo que yo no sabía llegar al lugar, güey. Agarré así el camión preguntándole al chofer de, oye, ¿me dejas aquí? Sí, súbete. Órale, cámara, güey. Llovió, güey. Qué buena onda. Se madrió. Sí. Creo que traíamos chamarra, suéter, no me acuerdo qué, güey. Se mojó todo, güey. Nos lo quitamos, güey. Entramos literal sin playera, güey, al concierto. Y la neta estuvo muy chido, güey. Muy cabrón.
Oye, pero ¿ahorita harías lo mismo? Yo creo que ya no.
Sí.
¿Sí? ¿Neta?
Sí. Bueno, a lo mejor no tan cabrón, porque la neta, o sea, ese concierto sí.
Me enfermo.
Ajá, ahorita hay coronavirus, amigo. Pero, o sea, sí estuvo muy cabrón. Me acuerdo la vibra estaba bien cabrona, güey. De hecho, de ese concierto sí. Salí con otra novia, güey. Uh-huh. Y y lo chingón era que, a pesar de que sí ya eran bandas reconocidas, güey, todavía no eran a lo mejor lo que fueron 2-3 años después, güey, que ya eran de un escenario principal en un Vive Latino, güey. Si no, acá sí, todavía sí. Éramos, ponle tú, ese día ahí en el Fun Central, no sé, ajá, menos de 1,000 personas, güey.
No digas.
O sea, nada.
Aparte, ¿cómo ves tú a Isma como frontman?
Ahorita no me spoilees mis conclusiones, güey. Pero la neta sí.
Pero me refiero a esa parte del concierto, porque para que te prenda, tiene que ser un buen vocalista. Ajá,
porque ese día, fíjate, los teloneros, o sea, los Daniels, ajá, eran el acto principal, güey. Y como telón iba, okay, Bengala y Comisario Pantera. Entonces, veníamos y un par de bandas más, güey, que ya no me acuerdo, la verdad. Porque al final no terminaron siendo exitosas, güey.
Ok.
Pero me acuerdo mucho de Bengala, porque Bengala, al final del día, güey, de todo este movimiento, terminó siendo mi banda favorita, güey, Bengala. O sea, ni, ajá, Enjambre, ni Los Daniels, sino Bengala, güey. Que, sí. Pues igual les perdí la pista, güey.
Sí.
Pero.
¿A Bengala?
Ajá. Pero este Comisario Pantera, güey. No sé si la gente que lo conoció después haya conocido a este Comisario Pantera, digamos, antiguo. Era más desmadroso, sí, güey. Era, claro, más divertido, güey.
Sí.
No era tan.
Sí, sí, completamente.
Tan romántico.
Pues es que entraba más en esa onda de los Daniels, ¿no? O sea,
ajá,
de no ser el que baje el concierto, sino el que te ponga muy arriba para esperar a los Daniels.
Entonces, Bengala, la neta, puso una atmósfera muy chingona, güey. Porque Bengala sí es, digamos, una banda más seria, güey. Y, ajá, en cuanto estuvo Comisario y los Daniels, güey, ellos eran unas bandas más desmadrosas, güey.
Sí, claro.
Entonces, sí me acuerdo de haber soltado varios codazos por ahí, güey. Que me soltaran algunos rodillazos también, güey. La neta, muy chido, güey. Y de ahí me volví yo adicto a esos toquines, güey. Porque aparte estaban bien baratos, güey. Me acuerdo que...
¿En qué año dices que fue?
Esto fue exactamente septiembre de 2011. Poquito antes de conocerte, amigo.
Sí.
Entonces...
No, y es que, o sea, Comisario traía el Como la Vez Primera, ¿no?
Ajá, exactamente. Ese era su éxito, güey. Y te digo, eran más... Como más desmadrosones, más rockeros, güey.
Sí, claro. Pero no, te entiendo completamente.
Vamos a...
No, qué conciertazo viviste, ¿eh?
La neta. Y me acuerdo perfecto haberle dicho a varios amigos. Oye, vamos a ver a los Daniels. ¿Quiénes son los Daniels, güey?
Sí. Yo creo que hasta la fecha, ¿no?
No, pero al poco rato ya todo el mundo topaba a los Daniels, güey.
Ay.
Porque esto, si no me equivoco, todavía fue antes de que les pegara la de Quisiera Saber, güey. Que ya ves que fue como que
lo que los puso en el spot. Un disco sale en 2010 y las rolas empiezan a sonar 4 años después.
Uh-huh.
3 años después. 2 años después. No es como inmediato y fue lo que le ayudó a los Daniels también. Crecieron con esas personas que utilizaban Facebook, que compartían las cosas, que todavía estaba... Sí estaba ya Facebook, ¿no? O sea, Facebook era como la red social ya más top.
Pues yo tuve Facebook desde como... Sí, 2010, güey.
Sí, les tocó esa ya esa época de compartir las rolas hasta por un mensaje. Entonces, pues sí estuvo chido cómo sonaron esas rolas. Y me lo que rescato yo de este disco, y tú me lo podrás decir, el que metan un cover de una rola, ¿cómo lo ves tú?
La neta está arriesgado, güey, porque no, se presta como que a que te critiquen, ¿no? Que sí. Es tu primer disco que das a conocer, güey, y tienes un cover, ¿no? Pero la neta es una rola bien cabrona, güey. Aparte de una banda...
Y la supieron hacer, ¿no?
Ajá, de una banda icónica, güey, que marcó historia en el rock. A lo mejor no tanto de a estas alturas del continente, güey, pero abajo, pues sin duda, güey.
Sí, los Rodríguez.
Un rolón, güey.
Sin documentos.
Pero ahí te va lo que yo opino de este disco.
Sí.
Es un sonido mucho más rockero. O sea, en cuanto a producción, en cuanto a, digamos, arreglos, güey, es un sonido más rockero, güey, que Enjambre, por ejemplo, güey. Las guitarras están mucho más distorsionadas, güey. La voz, como dices tú, el vocal, tiene sí. más que ver con el rock que la de Enjambre, güey. Enjambre, te digo, es la voz de un baladista, güey.
Sí, claro.
Y a diferencia, por ejemplo, del Daltónico, en este disco tiene muchísimo protagonismo el bajo, güey. Que en Enjambre el bajo, digamos, estaba nada más como acompañamiento, güey. Acá el bajo ya tiene más protagonismo, güey. Surge algo que tiene más apego al rock clásico, güey, como lo son los solos de guitarra, güey. No sé si te diste sí. cuenta escuchando el disco que hay varias canciones con solo.
Claro, sí, sí.
Y en el Daltónico, pues no sé si haya algún solo, güey. El de Madrugada.
El de Madrugada.
Pero en este disco hay más solos de guitarra, güey. La batería tiene un sonido mucho más ponchado, güey. Y es un disco que te invita mucho a echar desmadre, güey, ¿no?
Sí, completamente. Me acuerdo que era el disco, el efectivo para las fiestas.
Sí. Sí, pues yo tenía banda en aquel entonces y tocábamos...
¿Cuáles tocaban?
Te Puedes Matar, tocamos Al Más Allá, y en alguna otra banda que tuve con una vocalista mujer, tocamos Quisiera Saber, güey.
¿Qué Quisiera Saber? A ver, mucha gente la catalogó de popera.
Ajá, sí, güey, pero digo, tampoco es como que sea un delito, güey.
No, está bien, pero al venir con tanto rock, ¿crees que esa rola tenía que estar ahí?
Sí, porque al final de cuentas mucha gente te va a conocer por eso, güey.
Y aparte, ¿con quién la hicieron, no?
Ajá, bueno, pues también es una institución, güey, de la música mexicana, Natalia Lafourcade, güey.
Sí, por eso te digo, la supieron hacer para que también, pues al final del día es promoción y boca a boca de fans a fans.
Imagínate que que acabas de abrir un restaurante, güey.
Sí, sí,
y,
sí.
Y a lo mejor tú estás muy orgulloso de tu comida, güey, pero de alguna manera tienes que agarrar gente, güey. ¿Qué haces? Pues pones en promociones las chelas, ¿no? Para que vengan por las chelas, güey, pero que digan, ah, mira, la comida también está verga, güey.
Sí, sí, claro.
Al final de cuentas es una estrategia y es una gran rola, güey. A pesar de que es popera, güey, creo que...
No, sí, es una rolota.
Le gusta a mi hermana, le gusta a mi mamá, me gusta a mí, güey. O sea, como que el demográfico que alcanzó esa rola fue bastante amplio, güey.
¿Cuál sería tu top en este disco?
Ahí te va. Top 5 canciones favoritas de Carlos de la Casa. ¡Tú! Número 5, Al Más Allá. Me estoy ahogando, amigo.
Al Más Allá. Al Más Allá. Al Más Allá, hijo. Al Más Allá.
Muy buena rola, güey. Sobre todo para echar desmadre, güey. Número 4, Se Lo Dejo al Tiempo. Un poco más tranquila. Creo que es de las más tranquilas del disco, güey. pero muy cabrona también. Número 3, ¿Quién me salve? Rolón. Número 2, la que le da nombre al disco, güey, A casa. Gran sí. rola, güey. Pero gran rola, okay. güey. Y número 1, ¿cuál crees, amigo? Vamos a ver si me conoces, güey. ¿Tú cuál crees que es?
Échala, eres muy raro.
¿Tú cuál crees que sea, güey?
No, échale, eres muy raro.
Bueno, vamos a pasar a tu top. Y ahorita revelamos la número 1. ¿Te gusta, güey?
Va. Yo en el... Este es mi top. En el 5 yo voy a poner...
No se vale poner sin documentos, güey.
No, sin documentos no, porque pues no es de ellos. La hicieron chida, pero no es de ellos.
Está muy chida la versión.
Sí, la neta sí, pero... Pero pues no es de ellos, no entra ahí. La número 5 es Really Sex.
Ya echaste a perder ya mi...
De un número 1.
Mi número 1 es Really Sex. I really Avíntate ya el tuyo, güey. Ya no quiero jugar.
A ver, es la 5. La 4 es Al Más Allá.
Gran rola.
La 3 es... En esta 3, fíjate que me costó mucho trabajo, pero sí necesitaba entrar ahí una tranquila y ese lo dejo al tiempo. En la 2 es Te Puedes Matar.
Ok.
Y el 1, a ver si me conoces, ¿cuál es?
Ficción.
Nah.
Ya no volverás.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Buena rola,
güey. Ese es mi uno.
Yo la tengo como, es que como mención honorífica, güey.
No, es que es... Neta, es... Sí es un buen disco. En conclusión, es un muy buen disco. Yo sigo preguntándome lo mismo que me pregunté con Enjambre y nos preguntamos con Enjambre. ¿Por qué los Daniels... Yo sé que pueden vivir de este disco toda su vida, toda su carrera, pero ¿por qué no tienen otro hit igual?
Exactamente, o sea, es que sí, yo lo escuché ayer en la noche, porque digo, hasta incluso por ahí pensé en no volver a escucharlo, güey, porque lo tengo muy presente, que sí lo escuchaba completito, güey, pero dije, sí. Voy a ponerlo mientras escribo el guión, y la neta sí es un discazo, güey.
Es un discazo.
Y te digo que mi número 1 es Really Sex, y neta yo me acuerdo que cuando escuché Really Sex aquella vez en vivo, güey, la neta sí me voló la cabeza, güey. A mis 15 añitos.
Sí prende. Y tienes que entender que pues es un top 5. Y entró. No está en el 1, pero entró.
Tu 1 no entró en el
y
mío.
Y es que en el tuyo sí entró. En el mío entró en el número 5.
No, güey, tu número 1 es Ya No Volverás, güey, ¿no?
Sí, mi top 1 es Ya No Volverás.
No está en mi top, güey. No. Entonces no tengo derecho para reclamarte, güey.
¿Pero por qué no entró Ya No Volverás? ¿No te late?
Sí, güey, me late un chingo. Pero me late más, por ejemplo, Quien Me Salve.
Ya no volverás. Aparte, te digo, esa voz de Ismael es peculiar, zona.
En fin, ahí te va mi conclusión, güey. Que de hecho ya me volé todos mis puntos de la conclusión, güey. Pero ahorita que dices del vocal, güey. Los Daniels, Bengala y yo creo que los Bunkers... Ajá. Son las mejores. De las bandas que yo he visto en vivo en español, güey. Son de las más cabronas, güey.
Sí. Tienes toda la razón.
Incluyendo.
Fíjate que yo no.
A bandas chonchas, güey.
Dijiste ahorita algo muy claro. Y que fue de. Perdí el camino de la pista a Bengala. Bengala sufrió muchas separaciones. Y ve y regresa. Sí. Y vuélvete a ir. Hasta que hace creo que como 2 años. Más o menos. Volvieron a estar en la glorieta de los Insurgentes y ahí yo los vi otra vez por primera vez porque yo no los había visto nunca en vivo. Y no, o sea, son otra cosa, ¿eh?
Sí, Bengala en vivo, otro pedo. Y lo mismo los Bunkers. O sea, los Bunkers en vivo es igualito al disco, güey. Es de las bandas que más me han gratificado el irlos a ver en vivo, güey. Bien cabrón, güey. Ajá. En fin.
En fin.
Pasemos a nuestra siguiente sección, amigo.
Tu favorita.
Que es mi favorita. Todas las secciones son mi favorita según las estupideces que digo en el podcast. Pero este podcast o este tema en especial, güey, creo que es más importante para ti que para mí, porque como lo dije yo en el capítulo anterior, yo a lo mucho habré visto 10 películas en mi vida. Tengo serios problemas de miedo al compromiso. Tan así es que no me comprometo ni a ver una película. Y no sé, güey, siento que me puedes decepcionar la película amorosamente. Y por eso no me atrevo a ver ninguna película. Y porque, aparte, yo siempre he sido como que muy millennial. Entonces, desde claro, chavito me he metido mucho a YouTube. Y yo sí soy, la neta, bien clavado con YouTube. Entonces, el tiempo que mucha gente pasa, por ejemplo, viendo películas, pues yo me la paso viendo estupideces en YouTube. Pero nuestro tema del día de hoy va a ser la música en el cine. Más específicamente, los soundtracks. Porque no creo, sí, que no vamos a hablar de musicalización de películas tanto como de soundtracks. Y creo que realmente no podemos hablar de cine sin digamos las escenas más importantes, cuando los personajes se conocen o se enamoran, se casan, cuando alguien se muere, o la clásica batalla, si es que te gustan las películas de guerra o de ciencia ficción, que ya llevas una hora y media esperando, que llevan una hora y media en la pinche película prometiéndote la última batalla, y no pasa la pinche batalla, y no pasa. O incluso, por ejemplo, algún, no sé, güey, un time-lapse. ¿Qué sería de todas esas escenas, güey, sin la música de fondo que las acompaña?
Sin la música, sí, sí, sí.
O sea, no.
Las hace especiales.
No puede existir una película sin esa colección de canciones que la represente, güey.
Es la cereza en el pastel. Es una simbiosis.
Inclusive, muchas veces la película es medio mala, güey, pero el soundtrack la rescata, güey.
La rescata totalmente, sí, sí.
Y al contrario, si tienes una buena película y aparte tienes un buen soundtrack, te sale una película de culto, güey.
Sí, sí, sí.
Como lo es el primer soundtrack del que vamos a hablar el día de hoy. Scott Pilgrim versus The World. ¿La has visto?
Sí, claro, cómo no. La chica contra la chica, los novios de la chica de sus sueños.
La neta, esa película sí es como tal una película de culto, porque es, la neta, esa película es perfecta, güey.
100%.
Encuéntrale un defecto, güey.
No ninguno.
Tiene
todo tan bien hecho. Aparte, tocaste una... ¿Con qué película empezaste? O sea, todos los actores aprendieron a tocar los instrumentos, sí o sí. No hay de que metemos a Carlos de doble, nada.
Deja tú eso, güey. El cast de la película está increíble, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, hay actores que a lo mejor en ese momento no eran el hit de Hollywood, pero que te pones a ver ahorita, güey, y es como, verga, sí tenían muy buenos actores en esa pinche película.
Sí, ahí cobraban bien barato y ahorita no, ya, no los puedes contratar.
No, y hacían el ridículo, por ejemplo, Brie Larson cantando, güey.
Brie Larson, sí, mi Capitana Marvel de toda la vida.
Aparte del cast, el guión, la adaptación del cómic, las transiciones, güey, que creo que es lo más cabrón de esta película, ¿no?
Sí, no, tiene una postproducción muy chida, la neta.
La primera vez que ves esta película, güey, creo que es lo que más te llama la atención. La música y las transiciones. O sea, las transiciones creo que son de las mejores transiciones que he visto yo en mi vida, güey.
Sí, no, está cañón todo eso. Es una... Neta, es una película muy bien adaptada y le da todo el sabor de lo que es un cómic. O sea, te sientes adentro del cómic. Sí. Y lo que yo te comentaba fuera del aire... De lo de Edgar Wright, que es el director, ya tenía una idea, ya sabía cómo. En su mente ya es un maestro, o sea, en su mente ya estaba todo lo que quería hacer. Pero en todas sus películas, primero hace la música. Entonces, primero, ya que tiene toda la música, que es lo que la mayoría de la gente que postproduce hace, ¿no? primero te mandan ya el audio, la música o lo que sea ya hecho, y tú haces después, ya lo vas ilustrando. Pero él, o sea, imagínate hacer la música de toda la película de inicio a fin y después empezar a grabar, o sea, eso para mí es, tienes un complemento, ¿no crees?
Y aparte, como dices, el obligar a los actores a realmente tocar los instrumentos le da un plus bien cabrón, güey, porque sobre todo como músico, güey, de repente yo sí soy muy criticón con ese desmadre, güey, de que,
sí, de,
sale el actor disque tocando y ni siquiera fue como para aprenderse dos acordes, güey, e intentar ponerlos, güey, y acá es como si incluso hay en los detrás de escenas los ensayos, güey, de cómo sí le echaron huevos para aprenderse las canciones.
No. Neta está muy, 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 muy bien hecha esa película.
Porque tiene...
La música que dijiste, sí.
O sea, esta película es creo que de las pocas, a mi gusto, güey, que tienen buen soundtrack. Es decir, las canciones que, digamos, escogieron para meterle a la película. Uh-huh. Y aparte tiene buenas rolas hechas específicamente para la película.
Sí, claro.
Por ejemplo, la banda ficticia que arman, güey, que se llama Sex Bobomb. Tiene buenas rolas, güey. Pero aparte hay rolas de por ejemplo, de Francis Black, el vocalista de los Pixies, de los Rolling Stones. La canción que es como la más icónica de la película, que es la de Metric, que es la que canta Brie Larson. O sea, sí, tiene muy buena selección de rolas y aparte le hicieron buenas rolas a la película.
No, es que esto es una... Neta. Es increíble ver cómo... Bueno, ya años después, es increíble ver cómo la película fue tan detallada y tan bien trabajada y neta, a mí me gustó mucho. Digo, no la vi como tal en su cuando se estrenó.
No, yo tampoco.
La vi ya más grande. Sí. Pero ya cuando te la presentan, dices, wow.
Sí, por eso te digo que es una película de culto, güey, porque realmente está hecha con atención a detalle, hasta el más mínimo detalle, güey. Por ejemplo, hay en los bloopers, güey, la escena donde Ramona le entrega el paquete a este cabrón, a Scott Pilgrim.
Ajá.
De cómo le hicieron para que aventara el paquete. Son como 40 tomas, güey. Y dices tú, qué clavado el director, güey, que se aventó a grabar tantas pinches tomas, güey, nada más para una escena, güey.
Es que es un maestro, neta, es un maestro.
Pero...
Y...
Ya basta de Scott Pilgrim, güey.
Sí, ya basta de Scott Pilgrim. Si la han visto, compartan. Porque neta, Edgar Wright es de mis directores favoritos.
Es que sí, o sea, ya sé que nos clavamos un chingo con Scott Pilgrim, pero si no han visto a Scott Pilgrim, neta, se están perdiendo de una gran película. Sobre todo si les gusta la música.
Sobre todo si les gusta pelear por la chica de sus sueños.
Porque aparte, Ramona Flowers, o sea, crush de todos, güey.
Sí, crush de todos.
Vamos a... ¿Te parece si hablamos de rápidamente de dos películas mexicanas, güey, que uh-huh, marcaron, aparte de marcar época por la película que fueron, güey, creo que marcaron mucho una generación por el soundtrack,
uh-huh,
que es Amar te duele y Amores perros? No sé si las hayas visto.
Claro, las dos.
Pues, ¿quién no las ha visto?
De Papu. De pa a pu, ¿tú no las has visto?
Sí, güey, como 20 veces, güey.
Como 20 veces, ya, y como ya tienen sus 20, 21 años, ya es, un clásico en Golden.
Porque,
¿no?
Sí, güey, es como el infierno, güey, que la pasan 3 veces al día. Porque realmente dije, bueno, puedo meter 25 películas gringas que tienen buen soundtrack, pero... En el cine mexicano, a pesar de que, digamos, últimamente se sufre mucho por buenas películas, se han hecho muy buenas películas, güey.
Ah, tú ves puro cine mexicano, ese no, güey.
Y han tenido muy buen soundtrack, como lo son estas dos, güey. Ahí te van algunos de los artistas que contribuyeron a estos soundtracks. Natalia Lafourcade, Zoé, Kinky, Jimena Sariñana, Elefante, Bolobán, Control Machete, Molotov, Café Tacuba, Nacha Pop, Gustavo Santaolalla. O sea, son nombres fuertes, güey. O sea, son representantes de nuestra música. Los más cabrones, güey.
Uh-huh. Sí. Parece la playlist de Carnita Asada, ¿no?
Porque...
Ah, no, que no te gustan las playlists.
Y aparte, perdón, hablas de, por ejemplo, en Amarte Duele está las canciones de Natalia Lafourcade y Jimena Sariñana, que incluso hay bossa nova, güey. Lo mismo en Amores Perros con la canción de Aviéntame de Café Tacuba. Bossa sí. Nova, güey. Luego hablas de Molotov, güey. Rock, junto con Zoé. Hablas de rock pop con Elefante, güey. Hablas de un desmadre más eléctrico con Kinky, güey. Hablas incluso de hasta rap, hip hop con Control Machete, güey. Pop con Nacha Pop. La música de Gustavo Santaolalla, que pues es un dios en la música para Latinoamérica, güey. Es un soundtrack muy surtido, güey. Bueno, son dos soundtracks muy surtidos, güey. Hay de todo. Representan a todos los sectores de la población, güey. Y a todos los gustos. O sea, son... Me atrevo a decir los mejores soundtracks de las películas mexicanas de los últimos, ¿qué te gusta? 30 años, güey.
Sí, la neta, sí. Por ejemplo, de Amarte Duele, ¿cuál rescatarías?
Hay una de Jimena Sariñana, güey. Bueno, de Jimena Sariñana creo que son dos, güey. La de Cuento.
Sí.
Y la hay otra que no me acuerdo cómo se llama, güey. Que es como acústica, güey. Esa canción.
Igual de Jimena.
Güey. Muy buena canción, güey. Igual la rescato y la ponemos en el Instagram, pero un rolón, güey. Mañana no es hoy, se llama, güey. Y...
La de sé que sí me voy. ¿Es esa?
Ya.
Bueno, pero el punto es que sí tiene buena rola.
Empieza, dice, ya no puedo ni pensar en otra cosa que no sea tú. Rolón, güey. Y la que le da nombre a la película, güey. O al revés, la que tiene el nombre de la película, güey. La de Amarte Duele, de Natalia Lafourcade, güey. De Amores Perros, Rescato Bien Cabrón, Aviéntame de Café Tacuba, güey. Es
sí, no,
de
es
sus
que...
mejores rolas, güey, de Café Tacuba.
Sí.
¿Algún otro soundtrack que tengas por ahí en mente, amigo?
Pues es que de películas mexicanas...
No, o sea, ya en general, güey.
De películas mexicanas, las que tú dijiste, o sea, a mí me late mucho cuando suena también Zoé.
Sí.
En Amarte Duele, no, es una rolota. ¿Y dónde deja Sí, Señor, no?
Claro que sí.
En Amores Perros. Y Aviéntame, como ya lo dijiste. Entonces sí, creo que sí son las... como ya lo dijiste, como de los últimos 30 años. Entra ahí.
Sí.
Y yo te voy a dar lo que yo con lo que crecí. Que fue... Pues a mí me ponían las películas de Rocky.
Ay, pensé que ibas a decir Danonino.
Con lo que crecí con mi Danonino de fresa. No, a mí me ponían las películas de Rocky. Crecí con Rocky, crecí con Star Wars, con Harry Potter. Pero vámonos a lo que hizo Rocky 3 con Eye of the Tiger.
Pues,
ahí entra rolota de los 80.
Es la rola, güey. O sea, cuando piensas en soundtracks de películas, es la rola, güey, en la que piensas.
Ahí está, sí. Ahí dejó su bandera. Además, pues, viene, o sea, como que... Lo que mencionaste, ¿no? La musicalización de la película y el cómo hacen también un soundtrack original.
Sí.
Es una película motivacional y cada momento viene acompañado de esa música que hace que se te meta el recuerdo al ojo, los sentimientos se te avivan más. O sea, está como muy chida el cómo la musicalizaron y el soundtrack que ocuparon. Ahí, pues, es... Poner el ojo de tigre es una motivación para la gente que hace ejercicio, ¿no? La usan mucho para hacer ejercicio.
Para el gordito.
Entonces, o pones Moenia o pones la de Rocky.
Moenia.
Entonces, está muy chida. Y si hablamos de las otras que te dije con las que crecí, o sea, el maestrazo...
John Williams, claro.
Maestrazo. Desde que creces con Mi Pobre Angelito, está presente.
No, y Star Wars.
Entonces, y Star Wars, o sea, como ya te mencioné, ¿no? Star Wars, Harry Potter, Mi Pobre Angelito, que fue con las que creces, pues también, o sea, ahí estuvo presente todo el tiempo.
Es que ahí ya estás yéndote al otro lado, que también tocábamos el punto en Scott Pilgrim y en ¿cómo se llama? Y en Amores Perros, güey, que la musicalización la hace Santaolalla. Y en Scott Pilgrim se me fue el nombre. Pero también, o sea, es la otra cara de la moneda, que ya no es, digamos, las canciones que escogieron para la película, sino ya es la musicalización de la película. Y no puedes hablar de musicalización o de soundtrack sin hablar de John Williams.
Sí, no, ese John Williams. De... Lo mismo que hizo Conti con Rocky. Es la misma manera que hizo Conti con Rocky.
O, por ejemplo, está Hans Zimmer también, güey.
Uh-huh. Y fíjate que otra de las películas que tienen un soundtrack maravilloso ya de los últimos años, a mí, Ready Player One, neta, ¿la viste esa película?
Ready Player One, sí.
O sea, es tan bien hecha la película de meter todo en un videojuego que metes rolas de los 80s y te lleva a un jump de Van Halen, ¿no? Esta es neta, es un soundtrack que también es de mis favoritos. Y de superhéroes, porque no podemos dejar de hablar de superhéroes. Guardianes de la Galaxia es top.
Es como la de Ready Player One. Entra hasta cierto punto en película de culto como Scott Pilgrim, güey. Porque la neta,
sí,
son películas muy bien hechas, güey. Muy bien pensadas.
No, y muy bien pensadas y pensadas para la pantalla grande, que es lo que ahorita se está extrañando.
Sí.
Porque pues no es lo mismo verla en tu pantalla de 50 pulgadas ya por muy bien, tener una pantalla bien, a verla en un cine. Y esa película fue de las... Fuimos afortunados de verla en el cine. Y hay gente que la vio hasta en 4DX, que también se disfrutó
mucho. Viniéndome más para acá, güey. No sé si has visto una película que se llama Can You Ever Forgive Me? De Melissa McCarthy.
¿De quién es?
Uh-huh. Esa película tiene un soundtrack... Si eres muy snob para la música como yo... Tiene un soundtrack bien cabrón, güey. Tiene artistas como Blossom Dearie y como Chet Baker... Jazz. Sí. Tiene incluso canciones de una canción de Pixies. Súper recomendadísima. Otra gringota. Clásico de clásicos. Forrest Gump. Que tiene a Creedence. Tiene Elvis Presley. Doobie Brothers. A los Doors. A los Beach Boys. A Lynyrd Skynyrd. Y no podemos hablar de soundtracks de película sin hablar del el soundtrack de películas, que es Fiebre de Sábado por la Noche. De, pues creo que en no sé si en su mayoría, bueno, sí en su mayoría, compuesto por los Bee Gees, pero que también tiene rolas de Tramps, de Tabares, de Casey and the Sunshine. Un soundtrack que incluso me atrevo a decir tuvo más éxito que la película.
Y es... y con todo y John Travolta, ¿no?
O sea,
¿no?
Aparte John Travolta tiene escenas de baile, pero cabronas, güey. O sea, yo no sé ese cabrón de dónde sacaba el puto talento para bailar, güey. Porque sí, baila bien, cabrón. Y para terminar...
No, sí tiene unas rolotas.
Nuestro tema del día de hoy, amigo. No puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de dos soundtracks del gran maestro José José. Mi ídolo de toda la vida. Dos películas, aparte, fuertesonas, güey. Sobre todo una que prácticamente habla de su vida antes de que él arreglara su vida, güey. Se llama Perdóname Todo. Trae rolas como Noche No Te Vayas, del maestro Roberto Cantoral. Nadie Como Ella, de Manuel Alejandro. Uno Mismo, que ese sí no sé quién sea. Y otra película que habla de la vida de Álvaro Carrillo, que se llama Sabor a Mí, que trae obviamente puras canciones de Álvaro Carrillo. Sabor a Mí, Seguiré Mi Viaje, Como un Lunar, Un Poco Más, Cancionero, Amor Mío. Gran soundtrack. Y por supuesto, todas interpretadas por José José. Espectacular, güey. Súper recomendado, güey.
Espectacular. También crecí con eso porque, pues, mis papás son fans.
Entonces, ¿te parece si pasamos a la conclusión, amigo?
Échate tus 5 puntos.
Punto número 1. Una sex scene sin una rola pegadora no es un desnudo artístico. Se vale llorar con el soundtrack de Coco. Todos queremos, pero no está bien cantar en el cine. Admítelo. Tú también has viajado en camión escuchando tu rola favorita pensando que estás dentro de una película. Y ya no lo escondas más. Te sabes por lo menos una rola de High School Musical. o de Hannah Montana. Yo la verdad sí me, bravo, sí me sé una que otra de la película de Hannah Montana, güey.
Bravo, maestro. Usted es arte, maestro.
Tienes... Esta semana te tocan a ti las random lyrics.
Las random lyrics.
¿La tienes por allá a la mano, amigo?
Claro. ¿Estás listo?
Nací listo.
No se vale googlearlo, ¿eh? Está fácil para ti. O sea, eres tan fan que está fácil. A ver, voy a hacerle como tú. Esto lo cortas, por favor, becario. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten.
¿Ya?
¿Ya?
¿Me refugiaré?
Ya lo googleaste, no se vale.
No, te lo prometo que no.
Acuérdate que tú me diste una pista.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios santísimo!
Escaleta, se nos está acabando el tiempo.
Me verás volver. ¿Quieres una pista? Claro.
Ah, ya lo googleaste.
No. Pues te digo que ya no tengo pila.
Pero tu celular sí.
Ay, mi celular está en la llamada, güey.
Como si no se quitara, pero sí.
La ciudad de la furia.
Claro, rolota.
Es que esa sí, para que veas, fue una bola curva, güey, porque no, es de las rolas que menos me gustan de Soda.
No te iba a ponerte para tres.
Entonces, yo escojo el álbum para la siguiente semana, amigo. Ni modo.
Maldita sea.
Quiero recomendarles algo de lo que ya hablamos de la película de Scott Pilgrim. La canción que canta Brie Larson es una canción de una banda canadiense que se llama Metric. Mi recomendación de esta semana es un disco de Metric que se llama Old World Underground, Where Are You Now? Es del 2003. Vale muchísimo la pena. La vocalista de esa banda canta increíble y aparte escribe de una manera espectacular. Si no lo has escuchado, amigo, te lo recomiendo bien cabrón. ¿Qué nos recomiendas tú esta semana?
Que también con tu recomendación estoy ampliando mi repertorio melómano. Porque sí, estaba muy encasillado en un género y me late, me está gustando. Ya me puse a llorar con la de la semana pasada. Y esta semana estoy 100% seguro que también me va a latir tu disco. Y yo voy a recomendarles... hablamos de cine y de música. Entonces yo les voy a recomendar el programa en el que colaboro, que es de película.
El gol.
Por los 40 y W Radio. Por los 40 lo escuchan el viernes a las 3 de la tarde. Y el sábado igual. Y en W Radio lo escuchan el viernes a las 8 de la noche. Y el sábado la repetición a las 2 de la tarde. Entonces, pues ya ahí saben, en los 40 en su radio, si todavía tienen radio, es en el 101.7. Y en W es en el 96.9. Y también pues lo pueden encontrar en la página web como el programa en vivo.
Jalo.
Esa es mi recomendación, porque pues hablamos de cine y pues la música que suena en las películas. Entonces, es una hora de programa muy chido.
Jalo, amigo. Súper recomendado, la verdad.
Jalo, Stock.
Y bueno, amigos,
va a Doc, ¿no?
Eso fue todo por esta semana. Ojalá les haya gustado el podcast del día de hoy. Recuerden compartirlo y seguirnos en Instagram, @podcastmelómanos. Algo que tengas que decir, amigo, antes de despedirnos.
Pues que nos sigan, porque estamos subiendo contenido muy chido y vamos a seguir subiendo contenido todavía más chido.
Ya escucharon al máster. Pues,
ahí estuvo. Nos encantó. Ya vamos a tratar de hacerlos ahora de 5 horas y no de 2 horas. Pero sí, eso fue todo. Síganos, por favor. Suscríbanse al canal de YouTube. Estamos como Melómanos Anónimos. Y síganme a mí en Instagram y sigan a Carlos también en su cuenta personal.
Y recuerda, ella no te ama porque te sabes el soundtrack de High School Musical completo en inglés y en español.
Eso fue todo.
Nos vemos.
Cuídense mucho.